Cuando son las 9:40, nos disponemos a comenzar una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Ya está con nosotros Rosana de la Sopa, coordinadora de este espacio. Buen día, Rosana.
Hola, Emiliano. Buen día para todos.
En perspectiva.
Para mucha gente que mira el agro desde lejos, los productores rurales son, en general, grandes terratenientes que vienen a la ciudad conduciendo sus 4x4. Sin embargo, según las cifras oficiales, casi el 75% de los establecimientos pertenecen a pequeños productores familiares. Los pequeños productores familiares son entonces un sector importante en la actividad agropecuaria uruguaya, pero además son motivo de polémica muy frecuente. Por ejemplo, ¿el Estado debe subsidiarlos? Algunos sostienen que sí, porque ellos por sí solos no pueden defenderse de los avatares de la globalización. Pero incluso si se está de acuerdo en un trato especial, hay un debate sobre a quiénes hay que beneficiar, porque ya ha pasado que la categoría se define mal y entonces obtienen beneficios muchos que en realidad no los necesitan. ¿Qué lugar deberían ocupar los pequeños productores familiares en las políticas sectoriales? Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos.
El agro en perspectiva.
Rosana, presentamos a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana.
Cómo no, a tu izquierda, Mario Costa, el gerente de la unidad cooperaria de Cololó, en el departamento de Soriano, una lindísima experiencia, he tenido la suerte de conocer. Creo que vale la pena una entrevista nada más para eso. Y vicepresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Mario, gracias por el compromiso.
Mucho gusto de compartir este día.
Seguimos, aquí a mi derecha, Miguel Vasallo, profesor grado 5 de Economía Agraria y Desarrollo de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y es uno de los 5 directores del Instituto Nacional de Colonización. Miguel, muchas gracias.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Y a mi derecha, Ricardo Guido, compañero mío de toda la carrera, es asesor de productores en el departamento de Colonia y elegido especialmente por tener una amplísima experiencia con productores chicos. Ricardo, muchas gracias.
Buenos días y también es un gusto compartir con ustedes.
Y falta uno.
Bueno, nuestro amigo.
Conocido.
Permanente. Rodolfo Irigoyen, bienvenido.
El catalán, integrante.
No me deja presentarlo. ¿Sí?
Bueno, buenos días, como siempre. Un gusto estar acá.
Empecemos con algo aparentemente sencillo. Ojalá no nos empantanemos acá. ¿Cómo se define un productor familiar, un pequeño productor familiar? ¿Quién se anima?
Es que hay dos definiciones. Hay una definición que es la definición teórica conceptual de productor familiar, que se define en función de la relación de trabajo que existe dentro de la unidad de producción. Cuando los trabajadores son mayoritariamente familiares, es decir, que el trabajo asalariado es menor, ese es un productor familiar. Pero eso es una definición teórica conceptual que permite entender las cosas de fondo, de largo plazo, en un sentido más abstracto. Lo que se ha utilizado, que son definiciones del Ministerio de Ganadería y Agricultura, que en algunos casos han sido discutidas, cuestionadas por distintos actores técnicos o sociales, son definiciones operativas que tienen un carácter más político, instrumental, a los efectos de poder organizar y desarrollar programas que el Ministerio se ha propuesto hacer en este caso.
Capaz
y
que vale.
Las definiciones operativas pueden ser obviamente discutibles y pueden incluir algunos casos que no son ideales y pueden tener límites que se pueden correr o redefinir en función de las circunstancias. Eso es una primera aproximación que me parece claro compartir.
Sí, capaz que Miguel me parece que vale la pena aclarar un poquito más, ¿no? Porque como que separás, y ahí viene para tratar de comprender, separás lo operativo del resto. ¿A qué
lo
se
que
refiere
pasa lo operativo? Lo que yo estoy tratando de decir es que hay una definición teórica que en algunos trabajos, inclusive, que yo he leído, se confunden con las definiciones operativas.
Bueno, un ejemplo, ¿verdad?
Y bueno, porque hay que entender cuando uno define la lógica de la producción familiar, que es una lógica diferente a la de un productor empresarial, que se maneja por otros objetivos y por otros parámetros, desde un punto de vista conceptual. Después, la operativización en la práctica de esa aproximación teórica puede tener distintas variables o componentes. No siempre es fácil verla en un sentido abstracto puro. porque dentro de la agricultura familiar además hay distintas situaciones. Hay productores familiares que están capitalizados y que contratan mano de obra, productores familiares puros que no contratan mano de obra, a productores familiares que inclusive, además del trabajo en su unidad de producción, deben salir a trabajar afuera en otras unidades de producción vendiendo su trabajo. Por lo tanto, hay situaciones muy diversas en el capital productivo que tienen, en su superficie, etcétera.
Y también supongo que incide a qué rubro de producción se
pero
dedica
obviamente
ese productor.
Eso es muy distinto en cada rubro, porque claro, depende de la superficie del capital el rubro en que están dedicados.
Sí, sí, un sí, terreno, un predio pequeño no es lo mismo si se destina a la agricultura que si se destina a plantar cebollas.
Absolutamente.
Sí, Emiliano, yo creo, Mario Costa, que a veces en la facultad que me toca actuar, en agronomía, explicarle a un chico que en el departamento de Salto, un productor con una hectárea de invernáculo, son 10.000 metros cuadrados techados de nylon, da trabajo a 7 personas y lo que resulta en lo económico de esa hectárea puede ser igual a lo que dan 1.000 hectáreas de ovejas aplicadas a ovinos a 30 kilómetros de allí sobre basalto. Entonces, ¿quién es pequeño? ¿El de una o el de 1.000? Entonces creo que este esfuerzo interesante de llevar a la audiencia es primero intentar manejar que en el universo Uruguay los 16 millones de hectáreas que tiene el país productivo se reparte en 50.000 empresas. Censo a censo, nos toca el 2010, ahora el próximo, nos da cuenta de quiénes son. Y el intento de agruparlos, porque claro, no se puede tomar 50.000 casos particulares. Y lo familiar es un criterio, como decía Miguel, sí, es las empresas que son movidas a tracción familiar son distintas a las empresas movidas a tracción asalariada. A ver,
¿por qué?
Claro, porque cambia la lógica. Seguramente esa empresa familiar implica la erradicación en el lugar, implica que la actividad central, el principal ingreso de esa familia, venga del medio, lo que es radicalmente distinta a una empresa de alguien que vive fuera del país, que lo maneja hoy por medios electrónicos y que cada tanto pasa, pero tiene una estructura jerárquica en la que emite órdenes desde Argentina o desde Estados Unidos o donde viva, y entonces cambia radicalmente qué es ese medio de producción, cómo funciona, y para el país, más allá que el trigo que salga de uno y de otro, es el mismo trigo. Pero justamente creo que el desafío es tratar de entender esas distintas lógicas que
no
conviven.
¿No se puede hablar de empresa agropecuaria en el caso de producción familiar?
Sí, como no.
Yo creo que sí.
Sí, sí, es una empresa.
Sí, sí, sí. Son empresas, capaz que por ahí me da la sensación de que son empresas con objetivos desde el punto de vista del empresario diferentes.
¿En qué
como
sentido?
Como decía Mario, digo, claramente una empresa familiar, como objetivo principal, creo que lo que persigue el productor es poder ubicar laboralmente su familia y poder vivir del recurso tierra y de esa empresa. Y por ahí una empresa definida como más grande o no familiar, podés tener unos parámetros de evaluación que no necesariamente puede medir por el tema de la mano de obra y de la fuente de trabajo.
¿Catalán?
Bueno, yo tengo discrepancias bastante amplias con lo que se ha dicho. En primer lugar, esa clasificación oficial que citaba Emiliano, hecha sobre datos del censo del 2000, marca 75, 79, 80% de los productores como familiares, pero con el 20% de los recursos naturales y el 20% siguiente como empresarial con el 80% de los recursos. No me gusta nada esa clasificación, porque creo que tiende a partir la sociedad agraria en dos mitades contrapuestas. Primera discrepancia. No es así. Hay todo un continuo de empresas, desde las más chicas a las más grandes, como primer punto, haciéndolo bien breve. Segundo, el tema que marcaba Miguel del conceptualmente diferente el trabajo familiar del trabajo asalariado, creo que es un relicto que viene de épocas donde las relaciones de producción capitalistas no estaban desarrolladas, cosa que no ocurre en nuestro país, donde están plenamente desarrolladas. Creo que si funciona el mercado de trabajo es irrelevante que el empleado sea familiar o no del propietario. El hijo puede trabajar de tractorista en el predio al lado y trabajar en el predio ordeñando un empleado asalariado, y creo que no cambia la racionalidad de las cosas. En aras de la brevedad lo dejaría por acá, pero resumiría diciendo que son todas empresas, son todas vinculadas al mercado, todas funcionan con en un mercado de trabajo más o menos operativo, y no creo que haya racionalidades muy diferentes. Sí, potencialidades económicas muy diferentes, y creo que ese es el punto central.
¿A qué te refieres con potencialidades económicas?
Creo que más que medir las hectáreas o medir las jornadas de trabajo asalariado o propio, lo que hay que medir es el capital. Lo que importa es el capital. Como bien ponía Mario un ejemplo, puede haber un alto capital en un predio de 2 hectáreas y una bajísima densidad de capital. Y cuando hablo de capital me refiero a cuál es el factor productivo que se usa más intensamente. Puede haber un bajísimo dotación de capital en un predio extensivo lanero. Y creo que otra cosa que tenemos que dejar de lado es la demonización de algún tipo de productores y la santificación de otros. Todos trabajan para ganar dinero, todos trabajan de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su potencial económico, tienen obviamente potencialidades muy diferentes.
A ver, Miguel, que tenía. Y
Mario. Yo coincido con alguna cosa de las que dijo recién el Catanal, y vale, por lo menos en mi opinión vale la pena remarcarlo. Efectivamente, yo creo que no hay ni que demonizar a unos ni a otros, y creo que esto no se trata de dividir la sociedad rural o la sociedad uruguaya en 2 grupos, de ninguna manera. Yo eso no lo comparto. Creo que efectivamente, como él dijo, existe una diversidad de situaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando uno, en un universo complejo, no diferencia situaciones que son distintas y establece después políticas comunes para todos? Los resultados son totalmente diferentes, porque siempre termina perjudicando a algunos sectores que son los más débiles si no tiene políticas diferenciadas para atender lógicas diferentes.
Ahí apareció un término que es clave, me parece, en esta discusión, y que hasta ahora no lo teníamos en la mesa: la debilidad, ¿no? Porque buena parte del debate a propósito de los productores familiares pequeños gira en torno a la debilidad que algunos de esos pequeños productores familiares tienen, ¿no?
O vulnerabilidad.
Vulnerabilidad, debilidad, falta de rentabilidad, ¿no? Esa es la clave. Por eso estamos hablando hoy acá de este tema, ¿o no? Porque las discusiones sobre políticas, etcétera, se refieren siempre a eso, ¿no? Aluden siempre a eso.
Sí, pero Emiliano, a mí me parece que habría que dar un pasito atrás en la pregunta de las diferencias. Yo quiero marcar que para un productor familiar, que a veces nació ahí y su papá nació ahí y su cultura es esa, el negocio de la producción es parte de su cultura. Y la última acción que va a hacer es vender su tierra, cosa que hemos visto. Para un empresario nacional o transnacional, no importa ya de dónde venga, la actividad económica puede ser una actividad de ocasión, porque hay condiciones que favorecen hoy la soja o mañana otra cosa. Y no va a tener ningún problema, porque probablemente su familia no viva ahí, y su familia vaya eventualmente a pasar algún día de campo en ocasiones, porque tiene bien disociada su realidad familiar con la otra. Entonces va a ser una opción económica favorable y va a cortarla cuando convenga. Yo creo que las expectativas de uno y otro son bien distintas. Entonces, la debilidad que tú planteabas radica en que a veces no es que haya tan poco capital en juego, porque estamos hablando fácilmente de $1,000,000 en cualquier empresa hoy por el valor de la tierra. Y las condiciones de vida de ese productor, a veces manejando un volumen económico muy importante, se parece mucho a la de un asalariado rural. O sea que las condiciones de vida a veces de ese productor son bastante duras.
Esto es una paradoja, sí.
Pero
manejando, poseyendo un capital importante, porque $1,000,000
es mucho,
no es poco,
dinero,
puede llegar a vivir muy mal.
Entonces tengo que recurrir al concepto latino de vocación.
Con $1,000,000 no creo que en el agro viva muy mal tampoco, ¿eh? Creo que Mario puso un número un poco así arbitrario. Se requiere capital, indudablemente, pero $1,000,000 yo creo que en el agro no. Si vive mal es porque hace muy mal las cosas.
A ver, Ricardo.
No, pero, por supuesto que se requiere capital.
Vamos a bajarlo un poquito.
Apoyando un poco lo que dice Mario, y discrepando un poco con el catalán, yo creo que hay un tema de que la producción familiar, digamos, yo no tengo claro dónde está el límite, porque parece que hay tantas clasificaciones como empresas agropecuarias hay. Digo, no hay una forma de cortar hasta dónde, cuál es el parámetro, cuál es la combinación de parámetros, no lo tengo claro. Tampoco soy un estudioso del tema, estoy un poco acá porque he trabajado en el tema nada más. Pero me parece que el hecho de que el productor, la producción familiar, digo, conceptualmente, me parece que el hecho de que el productor viva de, o tenga esa relación tan especial con la tierra y todo lo demás, condiciona hasta los rubros y condiciona la rentabilidad de esa empresa. Porque por ahí tiene que darle, pretende darle trabajo al hijo, pretende darle trabajo al resto de la familia, pretende obtener ocupar esa mano de obra, y capaz que no logra la mejor combinación de recursos que le asegure la mejor rentabilidad.
A ver si yo puedo. ¿Hay tiempo? Sí.
Dale.
No, yo quiero.
La coordinadora quiere leer algo, pero no la deja.
Bueno, perdón. Yo comparto mucho lo que dice Mario en cuanto a las visiones diferentes. Hay una visión claramente económica de rentabilidad y, por lo tanto, de actividad a realizar, sí o no, y hay otra visión mucho más social. Sin querer para nada caricaturizar, hasta telúrica diría, y esa es la que yo siento. Yo nací y me crié en el campo y tengo ese vínculo emocional con la tierra, pero creo que lo que hacemos mal es mezclar cuestiones sociales con cuestiones económicas. Yo creo que son actividades diferentes, y para el agro no hay un Mides, y capaz tendría que haberlo. Yo creo que en los temas económicos,
esa observación,
en
para
los temas económicos
debería también existir un ministerio de desarrollo.
Yo tengo una diferencia conceptual con.
Bueno, pero no me dejó. Mire, que me cueste ganar una idea, Miguel. Vamos, si usted me interrumpe.
Ya quedás avisado de que Miguel tiene algo para contestar.
No, eso yo ya sabía antes de entrar.
Se le cortó el razonamiento.
Redondea la idea.
No, creo que tenemos que atender lo social con mecanismos sociales y lo económico. Mecanismo económico. Queremos resolver problemas sociales, que son los de un determinado número de productores muy importante, que no queremos dejarlos a la deriva, y eso lo hacemos interviniendo en cuestiones económicas que no deberíamos intervenir, que deberíamos dejar que se resuelvan por otros mecanismos, que existen por suerte en el Uruguay, que son básicamente apostar a la transparencia, a la competitividad, etcétera. Y lo social, atenderlo en el ámbito que corresponde, que es el social. Brevemente era eso lo que quería.
Yo quisiera, perdóname Miguel, para avanzar en este tema y ver si logramos transmitir una suerte de definición con algunos puntos claves, basarnos en la definición de productor familiar del Ministerio de Ganadería con resolución de julio del 2008. Me parece importante porque hay toda una línea de trabajo en este sentido, y además el INEA crea una de las dos líneas nuevas de trabajo en su plan estratégico que va en el Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar. Entonces, define como productor familiar aquellas personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos: realizar la explotación con la colaboración de como máximo 2 asalariados permanentes o su equivalente en jornadas zafrales, explotar en total hasta 500 hectáreas, índice CONIAT 100, eso es un promedio del país, bajo cualquier forma de tenencia, obtener su ingreso principal del trabajo en la explotación o cumplir su jornada laboral en la misma, y residir en la explotación en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50 kilómetros de la misma. A mí, sobre esta base, ¿qué le agregarían ustedes? Vamos a ver si redondeamos este bloque para dejar algo medio claro. ¿Qué le agregarían ustedes a esta definición, o si hay puntos que discrepan?
Yo simplemente quería una precisión de los valores. Mario, cuando hablé el millón de dólares, esas 500 hectáreas a 2.000 dólares, estamos hablando del millón. Cuando hablamos de ese millón, ¿de dónde sale? Yo hice una cuenta más corta, 300 hectáreas de 3.000, pero para decir que hay un enorme capital en tierra que muchas veces no condice con las condiciones de vida de quien vocacionalmente está instalado ahí y no piensa irse de ahí porque ese es su lugar. Y yo lo leo como ciudadano, como soberanía, que hay una cultura agraria instalada que ocupa esa tierra, a la que debemos apoyar, también las políticas que se hablaba hoy, decía Emiliano, para poder hacer que ese empresario, que lo es por estar trabajando en la producción, mejore sus capacidades productivas. ¿Querés esa referencia?
Esa es la referencia que le agregamos a la definición del ministerio.
Yo la tomo como tal.
Tal cual está. Miguel,
ese es el punto. La definición del ministerio es una definición operativa para que le funcione en estas circunstancias, bajo estas cuestiones. Son límites un tanto arbitrarios, uno los puede correr para un lado o para el otro. Yo, como dice Mario, las tomo, punto, y el Ministerio las aplica. La experiencia después va seguramente al Ministerio o a cualquier analista de economía agraria, nos va a permitir sugerir de que quizás sea bueno incorporar más o menos de esta variable. Hay un concepto que incorpora el Ministerio que no hace estrictamente a la agricultura familiar, que es la residencia, por ejemplo. A mí me parece bien ese concepto, porque el tema es que el Ministerio, cuando aplica esta base conceptual para sus programas de apoyo a la agricultura familiar, es que quiere apoyar a quienes están trabajando directamente en el campo, en la tierra, porque eso tiene que ver con la diferenciación que yo discrepo y que quería comentarle con mucho respeto a mi colega el catalán, discrepo con separar la idea de la economía y el área social de una unidad de producción. En la unidad de producción agraria, especialmente en la familiar, y esa es parte de la lógica de la agricultura familiar, lo económico y lo social están consustanciados, son la misma cosa, porque la familia vive el campo, desarrolla su familia, se gana la vida y las posibilidades de educación de sus hijos y demás a través del trabajo de la tierra, y no se puede separar lo económico de lo familiar.
Tenemos varios mensajes del chat, y hay uno casualmente que dice: la diferencia de lógica pasa por las finalidades.
Claro.
Las empresas buscan la rentabilidad, los productores familiares buscan satisfacer las necesidades de la familia,
el crecimiento de la familia, por supuesto, y no se separa. La unidad doméstica está en el mismo ámbito que la unidad productiva, tanto incluso la residencia, la propia vida. En un sector empresarial grande o de digamos lo que llamamos empresa estrictamente, el empresario vive en un lado y tiene su unidad productiva donde no reside la familia, normalmente es así.
Muchos mensajes de los oyentes, les menciono dos. No todo es económico. ¿Cuántos productores familiares conocen su rentabilidad? Pocos. ¿Por eso deben dejar de producir? ¿Y a qué se van a dedicar? ¿Van a comprar bonos del tesoro?, pregunta un oyente. Otro, de 33, el mensaje dice: mi marido y yo cultivamos una hectárea y media, solitos, veteranos, alquilamos. Necesitaríamos un subsidio para resistir. A ver, ¿qué tipo de políticas deben implementarse para este tipo de productores? Vamos a continuar con esta discusión enseguida.
En perspectiva.
Son las 10 y 11 minutos cuando continuamos en esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. La producción familiar en el agro uruguayo. Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana, con la participación de cuatro panelistas: Mario Costa, gerente de la cooperativa Unidad Cooperaria Cololó en Soriano; Miguel Vasallo, profesor grado 5 de Economía Agraria y Desarrollo Rural en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, director del Instituto de Colonización; Ricardo Guido, asesor de productores en el departamento de Colonia; y Rodolfo Irigoyen, integrante de estas tertulias. Rosana.
Sí, quería redondear antes de avanzar, catalán, dos cosas. Creo que hay una contraargumento fuerte de Miguel con el tema de separar, disociar lo social de lo económico.
Un minuto para...
Y me parece que viene a punto porque también tema. Nos están reclamando a esta altura cuál es la definición de empresario. Porque hablamos, productor familiar es empresario, no es empresario, y por otro lado los empresarios. Entonces vamos a redondear.
Yo quiero decir una cosita sobre ese punto. El argumento de que no conozcan su rentabilidad me parece que no es válido, porque la mayoría de los productores, independientemente de su tamaño, no conocen su rentabilidad. Eso implica un seguimiento económico con determinados conocimientos de cálculo, etcétera, que la mayoría de los productores no tienen. Eso no implica que no sean empresas. Yo creo que en la medida que compiten en los mercados de trabajo, de insumos, de productos, incluso son productos muchas veces de exportación, son empresas. Que el productor no sepa calcular la rentabilidad y a ojo calcula si gana o pierde plata, no le quita de carácter empresarial. Yo creo que lo empresarial es lo básico. Segundo punto, concuerdo con que la visión del productor, pero cuando yo digo de su vínculo con la tierra, además, cuando yo digo que debemos diferenciar, y en eso es la discrepancia con Miguel, lo social de lo económico, me estoy refiriendo desde el lado de lo que vamos a pasar a hablar ahora, del lado del Estado, del lado de las políticas. Yo creo que hay que diferenciar las cosas, porque sería muy fácil, si tuviéramos el nivel de ingreso y la riqueza que tiene la Unión Europea o Japón, solucionaríamos las cosas sociales en términos económicos. Le pagamos tanto por producir o por no producir, como se hace, y se soluciona, y el productor queda ahí y vive y no pierde su vínculo con la tierra y demás. Pero no son las condiciones del Uruguay, tenemos que pensar en otro tipo de cosas. Sí.
Marcos de Lascano dice, es importante mantener gente en el campo, evita problemas sociales, genera valores, Europa los subsidia.
Dice. Estamos todos de acuerdo en eso.
Con
eso
estamos todos de acuerdo, pero acá no lo podemos. Yo voy a decir, en lo que se subsidia en Europa es cierto, acá no lo podemos hacer. Pero hay otros países que tienen estructuras donde no necesariamente subsidian. La Nueva Zelanda, de que tanto hablamos, está basada en estructura de producción familiar. Y no tiene los subsidios que tiene Europa, porque no es la misma situación.
¿Pero tuviste las condiciones de campo en Nueva Zelanda?
Sí, pero las condiciones de campo es porque Nueva Zelanda, la distribución de la tierra originaria se hizo totalmente distinta, y eso es una acumulación de la producción familiar, no fue una acumulación de grandes sectores empresariales. Y yo voy a decir otra cosa. Acá, la producción familiar, que hablamos si la subsidiamos o no subsidiamos. El problema no es que la subsidiamos. El problema, la pregunta mía es al revés. Es, ¿cómo ha subsistido la producción familiar con políticas adversas para la producción familiar durante los últimos por lo menos 30 y quizás 40 años, sin estrictamente subsidios, y sin embargo sigue siendo la predominante en la producción agraria nacional? Y es más, yo revertiría la carga de la prueba al revés. ¿A quiénes ha subsidiado más el Uruguay y las políticas económicas? ¿A la producción familiar, al pequeño productor o a las grandes empresas? Y yo creo que cuando empezamos a analizar los números, que rápidamente se mencionan, pero nos olvidamos de muchas cosas, el Uruguay ha subsidiado mucho más a las grandes empresas que a la producción familiar.
¿De qué manera?
Pero hay de múltiple, entre otras, por todos los sistemas de endeudamiento y las resoluciones de los sistemas de endeudamiento que ha tenido el país en los últimos veintitantos años. Y yo tengo acá un listado, y puedo decir que en el 2005, cuando empezó este periodo de administración, los deudores entre 100.000 y $250.000, que eran algo más de 1.000, tenían 164 millones de deuda, y los mayores de 250.000, que eran casi 500, debían 300 y tantos millones de dólares. Y si uno va a ver, y tengo los datos aquí, los pequeños productores debían cifras que no, absolutamente ínfimas al lado de esto. Estoy hablando de 20, 30, 40 millones de dólares, Miguel, dependiendo la suma.
Miguel, permíteme.
Y varios de las refinanciaciones que hubieron en los últimos 20 o 30 años han significado forma de traslación de ingresos de la sociedad a los productores. Y tengo acá el listado de leyes, decretos y resoluciones del Banco República que han favorecido. Yo no estoy diciendo que estuvo mal, no estoy diciendo que estuvo mal. Estoy diciendo, en todo caso, a quién subsidió la sociedad uruguaya.
La sociedad uruguaya, Miguel, permíteme un segundo. Obviamente, el nivel de deuda es proporcional al tamaño de la empresa. Y que bueno, los productores chicos deban la décima parte de un productor grande es absolutamente lógico. No es que sean mejores pagadores ni nada. Y las condiciones de refinanciación, siempre se definieron por tramos, y siempre los deudores más pequeños, independientemente de su tamaño económico, definida la deuda, siempre tuvieron condiciones mejores. Siempre tuvieron tasas más bajas o plazos mayores, etcétera. O sea que si hubo el subsidio de la sociedad, ese es otro tema muy complejo, porque todo el sector agropecuario también subsidia permanentemente a la sociedad y tendríamos que hacer balance general. Pero el subsidio de la sociedad, si es que lo hubo, el traslado de ingresos fue proporcionalmente mayor para los productores chicos. No digo que esté mal, digo que esa es la realidad. Mayor para los productores chicos que para los pequeños deudores que para los grandes deudores.
Pero catalán en porcentajes, pero en el volumen de las deudas absolutamente insignificante lo de la producción familiar.
Desde la audiencia siguen llegando mensajes, desde ya les advierto, es un tema que por lo visto interesa mucho. Y por ejemplo, uno de ellos es, al final entonces, ¿qué? ¿Termino subsidiando a gente que tiene un capital que yo nunca voy a tener? ¿Por qué tiene que funcionar el capitalismo en la ciudad y no en el campo. En la ciudad se funden pequeñas empresas todos los días, dice
Teodoro. Por supuesto.
A ver, Mari. No, yo creo que hay una imagen formada de que los familiares son mendicantes, que viven de limosna, que viven de favores, que permanentemente se les está salvando porque si no desaparecen.
Bueno, hay mucho discurso político a propósito de los pequeños productores, ¿no?
Entonces creo que estribar en lo que plantea Miguel, que viendo las cifras de a quién se ha subsidiado, a quién se le ha hecho los perdonatuti, ustedes saben que durante años el Banco República, el Banco País, por métodos non santos, por métodos laterales, acomodó, resolvió deudas con enormes quitas, con valores, cifras millonarias, a empresas, no de las chicas, alguna chica también, pero cuando hablamos de volúmenes, ¿a quién se ha subsidiado? Pongamos adelante quién va primero. Entonces, me parece que si centramos la invitación de hoy, ese universo de 50.000 empresas que es el país agropecuario, que tiene enormes diferencias de tamaño y de encare, porque hay distintas formas de encarar ese negocio, requiere tratamientos distintos, porque cometeríamos la injusticia de tratar igual a desiguales. Y creo que centrando la invitación de hoy, la pregunta era, ¿qué hacer con esa enorme mayoría, ese 75-80% de las empresas que ocupan un 20-25% del territorio? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Le aplicamos la ley capitalista por la cual el que no logra vivir desaparece? ¿Permitimos que el capital extranjero entre, como ha entrado hasta ahora, y ocupe lo que pasó en los últimos 7 años? 5 millones de hectáreas de territorio, o sea, un tercio del territorio productivo se vendió, sabiendo que buena parte de eso fue a parar a empresas que están buscando lucro, obviamente. ¿Eso es, creo, es la proyección del país agropecuario que queremos? ¿O debemos intervenir para que esas empresas, que son la enorme mayoría, se les encuentre una forma de respaldo, no para subsidiarlas de por vida, sino poder trabajar sobre ellas, que son empresas, aunque los dueños no sepan la palabra empresa, aunque no sepan índices de rentabilidad, pero la realidad es que su lugar de vida es donde se proyectan y es lo que saben hacer. Creo que la política que Emiliano reclamaba es cómo hacer para que lo que hacen lo hagan mejor, cómo aplicarles créditos dirigidos, créditos orientados, créditos también subsidiados en algunas líneas que al país le interesan, porque es por ahí donde podamos sumar el país que es gente y tierra. Uruguay es gente, tierra y agua. Ese es el capital país. Lo otro podrá ser, pero eso es lo que tenemos hasta ahora como acumulado como historia.
Mario ya avanzó algunas ideas con respecto a cuál debería ser el tipo de apoyo del Estado, pero creo que sería bueno que en el final nos concentráramos en eso. ¿Tiene que haber necesariamente subsidio o hay otras formas de respaldarlos? Por ejemplo, ¿no? Promoviendo la asociatividad, grupos cooperativos, coordinación. No sé, vamos a hablar de eso. La producción familiar en el sector agropecuario uruguayo, ese es el tema de hoy, en esta nueva edición de La Tertulia, con Rosana de la Sopa y con Mario Costa, Miguel Vasallo, Ricardo Guido y Rodolfo Irigoyen.
Seguimos, pero entre los mensajes de la audiencia y lo que se conversa acá, a mí me gustaría aprovechar este escaso tiempo que tenemos una vez por mes para ver si podemos redondear y dejar algunas cosas más o menos claras. Estamos de acuerdo todos que es un sector de la sociedad que sensible, digamos, que hay un número importante de personas a las cuales vamos a atender de forma diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso, no?
Estamos de acuerdo. Yo quiero empezar este tramo diciendo una cosa que es importante. Es difícil ser el malo de la película. Jugar es un papel antipático.
Acá es el malo hoy.
Obviamente. Es mucho más simpático ser el bueno de la película. Yo creo que con altibajos, con errores, por supuesto, todos los gobiernos desde hace por lo menos 50 años, mucho más, 70, 80, han sido los buenos de la película, haciendo las cosas mal. Yo creo que las soluciones que se han instrumentado, y que en el fondo, creo que los que básicamente subyacen en los planteos acá en esta mesa, son los que han llevado a que la producción familiar esté cada vez más hackeada. Yo creo que un oyente puso el dedo en la llaga. El tema es, y vamos a decir las cosas por su nombre, este es un país capitalista. Es otro tema si nos gusta o no nos gusta. Es un país capitalismo, y hay capitalismo en la ciudad y en el campo. Entonces, si las relaciones capitalistas son las que predominan, no podemos ignorarlas a la hora de la toma de las soluciones. Y tenemos que diferenciar las cosas sociales, como sí se hace en la ciudad, y cómo no se hace en el campo, donde se quieren buscar soluciones económicas a problemas sociales que son inviables. Pues, yo creo que
vamos concretando.
hasta que no entendamos eso, no vamos a poder concretar cuáles son las acciones que realmente favorecen y mejoran las condiciones de vida de los
trabajadores familiares. Suponiendo que entendimos eso, ¿cómo haces para implementar una línea de acción concreta que no divida al hombre, a lo social, de lo económico? Porque el año electoral, la idea de esto era poder aportar...
No voy a monopolizar la palabra que...
Yo al respecto me gustaría compartir con ustedes un par de ideas.
Miguel Basal.
Yo estoy de acuerdo de que la producción familiar básicamente no hay por qué subsidiarla como ninguna otra. Hay que dar apoyos, políticas diferenciales que no significan necesariamente subsidios. Yo quiero decir, por ejemplo, nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Colonización en este periodo ha sido extremadamente interesante. Yo creo que tal vez se ha difundido poco, tal vez hemos comentado poco lo que se ha gestado. Durante este periodo se ha logrado colonizar 43.000 hectáreas, lo cual significa muchísimo más que lo hecho en los últimos 30 años antes de este periodo de gestión de gobierno. En los 33 años anteriores se compraron un número similar de hectáreas, pero a su vez se vendieron más de 73.000 hectáreas del Instituto de Colonización, con lo cual se descapitalizó el mismo en 30.000 hectáreas. En este periodo, estas 40,000+ hectáreas que estoy mencionando, se han destinado básicamente para productores familiares, para asalariados que no tenían tierras y logran poner sus ganados, para formar grupos que tienen la posibilidad de acceder a una estrategia de sobrevivencia a través de combinar el trabajo agrícola con otros trabajos que le dan estabilidad y respaldo y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, la formación de diversos grupos asociativos de distinta índole que permiten fortalecer a la pequeña producción familiar, como lo tenemos en varias colonias nuevas que hemos creado a través de grupos de pequeños productores lecheros, productores ganaderos, residentes en poblados que no tenían otras opciones laborales, y de eso podemos hablar en extenso y sería interesante que un día lo pudiéramos hacer. Yo creo que las políticas del Estado tienen un margen enorme de maniobras para apoyar a la producción familiar sin que esto implique necesariamente subsidios.
Miguel, yo creo que totalmente de acuerdo un poco con lo que decís, pero me parece que un rol fundamental que en el que se ha hecho agua como Estado y que me parece que el grupo de productores que hoy estamos analizando, me parece que no lo siente como una necesidad. Esto es el tema de formación y son empresarios, están dentro de un sistema capitalista y me parece que ahí es donde tiene que apuntar el Estado, la parte de formación, de educación, de ese tipo de
apoyo. Estoy de acuerdo también.
Porque si bien tú decís, digo, que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en colonización y todo lo demás, yo me parece que hoy, digo, capaz que tengo una visión muy particular de la zona donde me toca vivir, pero yo tú ves como que se ha agrandado la brecha desde el punto de vista empresarial entre los colonos, por ejemplo, y lo que podríamos llamar un empresario extranjero que viene con las reglas o con los objetivos más claros. Sí. Me parece que hay que apuntalar mucho eso. Se ha hecho mucho esfuerzo en mantener escuelas rurales abiertas. Se han inaugurado un lote de liceos rurales, escuelas agrarias. Pero me parece que falta un rumbo, claro. Falta un... A muy a largo plazo, ¿no?
Por ahí era un productor que decía que seguía sin luz, ¿no?
Sí, llevamos 100 años de educación individual. Digo, vas a la escuela, es tu goma, tu lápiz. Digo, ¿cómo vamos a compartir el tractor? Que nos costó $20,000.
Estoy totalmente de acuerdo.
Caminería y luz siguen siendo temas también pendientes, ¿no, Mario?
Bien. No, yo me parece que tenemos suficiente historia en el Uruguay rural para encontrar que lo asociativo es una de las soluciones que reclamaba Emiliano. Esas empresas familiares que son pequeñas, hoy se hablaba de debilidad, yo diría fragilidad por su tamaño, cobran fuerza cuando se unen. Hay un ejemplo, yo voy a citar tres. Uno es Conaprole, que no hay que explicarlo quién es, y hablamos de 75 años de historia, donde hoy son unos 2.500 productores, que ya sabemos lo que hacen, y es unas empresas de mayor dimensión país, formada por, en su enorme mayoría, pequeñas empresas. Otra es Central Anera, que justamente catalán está vinculado, y ahí está de bueno la película ahora. 42 años en que unos 2.000 y pico de productores exportan, especialmente a China, al resto del mundo, lo que nunca haría solo ninguno. Y voy a terminar con mi caso, que trabajo en Cololó.
Es una 17 familias, ¿no?
Una colonia del Instituto de Colonización, 2.200 hectáreas, 17 familias que viven juntas. Desarrolla una parte agrícola, 600, 800 hectáreas de cultura por año, un tambo que remita con la flor y elabora en casa, y un campo de recría con 1.500 vaquillonas de 42 tambos. Ninguna de esas familias solas iría ni hasta la esquina por su dimensión. Juntas llegan a una dimensión que actúan como una empresa de cierto porte.
Ahora, ¿cómo trabajás el asociativismo para que el productor criado en la idiosincrasia de la individualidad, de la soledad, de no tener acceso a un camino que lo lleve a un lugar urbano?
Políticas que se pueden perfectamente orientar, estimular,
eso capacitar. Eso es de algún modo formación, como
hablábamos. Y paciencia, es un tema muy a largo plazo.
Ahora, crear una cultura de la asociatividad.
Ahora, ¿no? Hasta este periodo de gobierno no se vislumbró desde el Estado políticas en serio quiere decir que se jugaran a esto. Por eso remarco
los tres ejemplos que menciona Mario, tienen el más reciente, creo que 40 años, o sea... Pasan por todos los colores 50 políticos.
50 la cooperaría.
Bueno, 50 42, con la Prole 80 75, y 40 75. Central Lanera. Exacto. Asociarlo a esos éxitos.
Son éxitos.
Son éxitos, pero primero en el plano absolutamente capitalista de las cosas. La asociatividad, por lo general, funciona bien mientras hay estímulos externos de un proyecto, de un programa que la fomenta. Cuando se hace con reglas del mercado, que son las que imperan en este país, y yo diría, por suerte, imperan en este país, viendo las experiencias que hay en otros lados, cuando funciona con reglas del mercado, es tremendamente difícil la asociatividad. Por lo que decía el compañero anterior, el comentario, yo creo que es muy importante. Tenemos una cultura individualista, es muchísimo más acendrada en la gente del campo por razones obvias, de aislamiento y demás, y creo que la gran apuesta y a donde deben centrarse todas las políticas, sea la educación técnica, la educación descentralizada, a la educación para la cual hay demanda, enormes demandas, desde la agricultura, la ganadería, etcétera, de tipo claramente comercial, que no están siendo satisfechas porque no tenemos técnicos a nivel medio, operarios, capacitados, etcétera. Apostar ahí creo que es la gran política que debe llevar el Estado.
En eso tenemos consenso, ¿no?
Sí, absolutamente. Dejo constancia que en Cololó, 16 años de gestión que lleva el equipo que soy parte, no hemos logrado que primaria distinga que la escuela que está en el patio de la cooperativa tenga en su programa algo vinculado a cooperativismo. Por eso las ironías de la vida.
Cooperativismo y producción agropecuaria en los planes de estudio de primaria en general.
En la sala de un país de la escuela, que vive con enormes ventanales, los niños ven a sus papás trabajando con el tractor, con las vacas, ven de donde es su casa. Pero primaria lamentablemente no ha entendido que esa escuela merece algo claro, algo que capitalice, en el mejor sentido de la palabra, lo que están viviendo.
A propósito de educación, uno de los tantos mensajes es de Juan de San José y pide que no se olviden que estos productores tienen más de 50 años en general.
Sí.
Es un detalle a tener en cuenta.
Pero es el reflejo de la estructura de edades de la sociedad uruguaya. Uh-huh. No es muy distinto en la ciudad.
Y tampoco. La población rural, creo que los últimos que presentaron, es arriba de 50 el promedio.
Ronda rápida de 15 segundos cada uno. ¿Te quedó algo, me parece, catalán? Te veo insatisfecho. Dale.
No. Simplemente creo que es un tema muy, muy importante. Hay a veces lleva a profundizar la división campo-ciudad, que creo que es el gran ancla que tiene este país para su desarrollo. Creo que todo lo que se discuta sobre este tema es importante, pero quiero remarcar que para mí el gran tema es la educación. Y lo demás, hay reglas de juego que son generales para todos y que tenemos que respetar, nada más.
Las escuelas agrarias de la UTU son una excelente oportunidad dispersa y 28 puntos del país con una capacidad instalada excelente. Yo creo que hablando de la ruralidad serían los puntos de apoyo clave para que los jóvenes, los hijos de los productores familiares, los hijos de los asalariados, que son los naturales usuarios de este sistema, pudieran recibir también allí elementos, ya que la propia formación implica la convivencia, lo que ayuda en mucho a esa edad pensar en juntos, pensar en algo asociativo. Y ahí dejo también creo que la educación tiene que dar su respuesta.
Totalmente de acuerdo. No voy a agregar más nada porque es así. Mis hijos los mandé a la escuela de arte. Bien.
Yo comparto totalmente y creo que este es un punto que nos vincula a todos. La educación y la generación de una cultura nacional y agrícola es fundamental y eso es un esfuerzo colectivo de la sociedad uruguaya que tiene que ser una acumulación de un buen tiempo. No se resuelve en un rato, pero también en forma integrada desde el esfuerzo de distintas instituciones, no solo desde las instituciones de la educación.
Julio, de Paso de los Toros, dice: yo tengo 340 hectáreas al sur de Tacuarembó, tres hijos estudiando en la ciudad y todavía no tengo luz en el predio rural. Y entonces agrega: soy un rico indigente. Este es uno de los puntos de los que hablábamos, ¿no? La infraestructura, los servicios en el agro.
Y no tiene ninguna red a la cual colgarse gratis, además, como pasa en la ciudad.
Pero puedo informarle muy breve que la UTE tiene un programa, un proyecto por el cual va a llevar la luz, la electrificación a todo el medio rural.
Bueno, pero ahí también aparecen ideas. Por ejemplo, Eduardo dice: creo que es una burrada terminar llevando energía de UTE 50, 80, 100 kilómetros campo adentro, tendido de cables, columnas, transformadores, pérdidas de tensión, toma de consumo. Eso es carísimo. ¿No sería mejor y más barato subvencionar, en todo caso, la instalación de energías alternativas en el medio rural?
Claro,
que lo que permiten, entre otras cosas, es la descentralización de la generación.
Está ocurriendo, Emiliano.
Claro, pero es una línea en la que, por lo visto, habría que poner el acento.
Pero por supuesto que sí.
¿Puedo terminar? Ahora, Emiliano, en Nueva Zelanda, donde yo no he ido, pero algunos amigos sí, cuentan que lo agrario es política de Estado.
Totalmente.
Que el taxista sabe, que el chico de la escuela sabe, el que el señor del hotel sabe.
Pero
y acá lamentablemente vivimos,
Mario, no se repite.
Vivimos en un país de espalda. O sea, hablamos, todo el mundo sabe de caballos y de la rural del Prado, pero ignora esto que estamos hablando hoy.
Bueno, parte de los objetivos de la tertulia es tratar de acercarlo. Me piden a mí en un mensaje: redondea con soluciones. Yo digo, para que vean que el tema es polémico, que es difícil llegar a acuerdos. Creo que lo que está bueno es que sea año electoral y que los candidatos o a quien le toque liderar tomen este tema como un tema trascendente en lo que tiene que ver con puntos a tocar en las propuestas para el sector agropecuario.
Que sea política de Estado.
Que sea política de Estado, exactamente.
Mario Costa, Miguel Vasallo, Ricardo Guido, Rodolfo Irigoyen, Rosana, gracias por acompañarnos.
Un gusto, gracias a ustedes.
Mucho gusto.